El significado de la palabra sacrificio ha perdido su impacto en la actualidad. Hablamos casualmente de la forma en cómo el atleta se sacrificó para ganar el trofeo. O los padres amaban a sus hijos con sacrificio. O tal vez en Ipste, como el alumno o la alumna ha dejado su piel para ganar la nota más alta. Sin embargo, con respecto a la fe en Jesucristo, no debemos equivocarnos en nuestra comprensión de la palabra sacrificio. El tema hoy es el sacrificio y el amor sacrificial. El texto es primero de Juan 2. Abrid vuestras Biblias, por favor, a primero de Juan 2, versículos 1 a 11. La epístola originalmente no llevaba el título, ya que existían de forma de una carta, y la carta no dice expresamente que Juan era el autor. Sin embargo, el temario y su forma de escribir, de su forma de expresarse, tiene mucho que ver con el Evangelio de Juan. Asimismo, y eso es clave para nuestra lectura hoy, queda claro que el autor era un apóstol. Veréis hoy el motivo del apóstol para escribir en aquel entonces a las iglesias allí, la verdad atemporal del pasaje y nuestra aplicación hoy. Primero de Juan 2. Mis queridos hijos, os escribo esas cosas para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por nosotros, por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Queridos hermanos, lo que os escribo no es un mandamiento nuevo, sino un antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oísteis. Por otra parte, lo que os escribo es un mandamiento nuevo cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo como en la vuestra, porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera. El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive y no sabe a dónde va porque la oscuridad no le deja ver. Vamos directamente al motivo para escribir esta parte de su carta. Juan les escribió a los creyentes para corregir la doctrina falsa que deniega la importancia de la expiación de Cristo y de obedecer a Cristo. Lo que pasa es que habían unos oponentes de la fe, o sea, algunos estaban enseñando a las iglesias ahí en Éfeso y sus alrededores cosas contrarias al mensaje original de los apóstoles. No disponemos hoy de su enseñanza en sí, pero sí averiguamos su mensaje por la reacción del apóstol Juan. Aquí en nuestro pasaje vemos dos de sus mensajes erróneos. Primero, los oponentes de la fe apostólica estaban negando la esencialidad de la expiación sustitutiva de Jesús. En otras palabras, decían que no fue necesario que Jesús muriera en el lugar del pecador para salvarle. En cambio, el apóstol afirmó uno de los fundamentos de la fe verdadera. El único motivo para salvar al ser humano del juicio por el pecado es el sacrificio de Jesús en la cruz. Los oponentes estaban enseñando otra cosa, pero Juan dijo que no hay otra manera para resolver el grave problema del pecado. Y sí, el pecado es un problema grave. Juan escribe en versículo 1, mis queridos hijos, os escribo esas cosas para que no pequéis. Juan les escribió esto porque otros les enseñaban a los creyentes que el pecado no era un problema. Desde la perspectiva apostólica, el pecado era un problema tan serio dado que Dios tenía que castigar al infractor. Al juicio de Juan, el pecado era problemático ya que todos somos culpables. Otro apóstol lo explicó así, es su resumen de la gravedad de nuestra situación. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos. Es Pablo en Romanos 1, 18. Dios tiene que realizar su justicia y no es justo aguantar a los culpables. Para ser un Dios justo, tiene que castigar a los culpables y el castigo del pecado es la muerte. ¿Mejor con esta? Vale.
¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien? Perdona. Ok. Sí, para ser un Dios justo, tiene que castigar a los culpables y el castigo del pecado es la muerte. Alguien tuvo que morir. Por lo tanto, Dios hizo por nosotros lo que nunca habríamos podido hacer por nosotros mismos. Cristo murió en nuestro lugar para satisfacer la justicia de Dios. Esta es la fe verdadera, es la fe de los apóstoles. Cualquier otra cosa es falsa y peligrosa. Es una situación peligrosa, puesto que la justicia de Dios vendrá para todos. Y solo hay una manera de escapar su ira contra el pecado. El único medio de escapar el juicio inminente por el pecado era depender de la capacidad de Jesús para resolver el problema del pecado. Para ilustrar, la ira de Dios es como una tormenta de granizo, pero de granizo, de esas bolas así, ¿verdad? Que mata todo en todas partes. Pero no hay lugar, no hay cueva, no hay nada para encontrar refugio salvo uno. Para los apóstoles, la expiación de Cristo era fundamental gracias a ser el único refugio para pasar de la ira de Dios contra el pecado. A lo mejor en ese momento, alguien podría preguntarse, ¿qué le sucede al creyente cuando peca después de haber puesto su fe en el refugio? Es una pregunta maravillosa. Y a mí me gusta, dado que me da la oportunidad de hablar sobre el idioma original del Nuevo Testamento. En el versículo 1, La palabra para intercesor o abogado, en otra versión, es la palabra parakletos en el griego. En esencia significa un ayudante, pero no en el sentido de alguien inferior. La palabra aparece únicamente en los escritos de Juan, solo en Juan. En el Evangelio de Juan, les prometió enviar a sus discípulos un parácletas en capítulo 14 para ayudarles a recordar y obedecer todo lo que les había enseñado. Este parácletas o ayudante refiere al Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue enviado para ayudar al discípulo a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Aquí en nuestro texto, en 1 de Juan 2, Jesucristo es nuestro paráclitos en el cielo para ayudar cuando no vivamos de acuerdo con la voluntad de Dios. Por lo tanto, en respuesta a la pregunta maravillosa, la solución para los creyentes cuando pequen es la defensa legal de Jesús en su nombre en el cielo. En suma, Juan les dijo a los lectores que disfrutaban de un ayudante en la tierra y otra en el cielo para vivir de acuerdo con lo que Dios quiere. Juan no soportaría una doctrina de perfección sin pecado, pero sí enseñaba la doble dependencia de Dios para tratar con el problema del pecado. En cuanto a la fe en general, es probable que sugiera otra pregunta, y la pregunta está en nuestro pasaje. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Se encuentra la respuesta de Juan en los versículos 3 al 11, escribiendo en nombre de los apóstoles, los que daban testimonio de la fe verdadera. En breve, la forma práctica de comprobar que los creyentes verdaderamente gozaban de una relación con Dios fue la obediencia a sus mandamientos, versículo 3. Obviamente hay una incongruencia importante en decir que crees en cualquier Dios, pero no le haces caso a ese Dios. Por tanto, el primer indicador de una relación fraudulenta con Dios era la desatención a los mandamientos de Dios. Versículo 4. Por el contrario, se comprobó el amor genuino por Dios al guardar su palabra. Versículo 5. Juan hace un cambio sutil pero importante al hablar de obedecer los mandamientos y luego obedecer la palabra. ¿Quién es la palabra? Para el lector de los escritos de Juan, es ni más ni menos que Jesucristo mismo. Esto es importante porque el discurso está al punto de cambiar el tema de imitar a Cristo. Para observar el cambio es necesario leer el texto otra vez. Leo el versículo 5 que dice: en cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Es probable que se deba interpretar el amor de Dios como el amor dirigido a Dios. El amor dirigido a Dios había de ser reflejado en vivir como Dios vivía durante su primera venida. Si a la persona no le interesaba imitar la vida de Jesús, había una incongruencia importante. Así pues, el segundo indicador de una relación fraudulenta con Dios era la falta de interés por imitar a Cristo. Versículos 5 y 6. En resumidas cuentas, la evidencia de una relación genuina con Dios era la obediencia. a pesar del mensaje contrario de los oponentes, para disfrutar de la misma fe de los apóstoles, el modo de vida del creyente tenía que coincidir con los mandamientos. Incluso lo que Jesús dijo en el versículo 7, tras mencionar a Jesucristo, el apóstol cambió el número de mandamientos de plural al singular. Hizo el cambio con razón. Juan, como el resto de los apóstoles, les enseñaba a los creyentes lo que Cristo les enseñó a los apóstoles. No cabe duda de que el mandamiento que describía Juan en el versículo 7 es el mismo que se encuentra en Juan 13, versículo 34. Juan 13, 34 dice: este mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Así como yo os he amado, también vosotros debéis amaros unos a otros. Es un mandamiento que tiene raíz en el Antiguo Testamento. Así pues, negar el testimonio de los apóstoles, como los oponentes hacían, es negar lo que dijo Jesús, que efectivamente es negar lo que dice la ley del Antiguo Testamento. A fin de cuentas, es vivir en la oscuridad. Por consiguiente, el tercer indicador de una relación fraudulenta con Dios era el odio a otros creyentes, versículo 9. Por el contrario, para vivir en la luz y evitar tropezar, era obedecer al el mandamiento de amar, versículo 10. Pero la forma de vivir en la oscuridad, sin rumbo y ciego, era dejar de prestar atención al mandamiento de amar, como dice el versículo 11. Globalmente, Juan quería que los creyentes dejaran atrás las enseñanzas engañosas de los oponentes y salieran a la luz, creyendo la verdad acerca de la expiación y amando a sus hermanos de la fe. Así pues, eso era la situación de las iglesias, de la iglesia allí en Éfeso en aquel entonces. Pasando de su situación, la verdad atemporal trata de la voluntad de Dios, por lo cual hay dos partes de la verdad atemporal: la parte de tener la fe y la parte de poner la fe en práctica. En primer lugar, tener fe en el sacrificio expiatorio de Jesús es la única manera de escapar del juicio divino por el pecado. Conviene subrayar algunos aspectos sobre el pecado, la justicia y la expiación. Por una parte, el pecado es una peligrosa realidad tanto para los creyentes como para los incrédulos. Por otra parte, el peligro del pecado es que Dios tiene que castigar toda impiedad e injusticia. El pecado no es necesariamente un peligro en sí. El peligro es ir en contra de lo que Dios Todopoderoso quiere. Dios tiene que realizar su justicia. Por consiguiente, para salvarnos, el castigo por toda maldad cayó sobre Jesús en la cruz, como dice el versículo 2. Su sacrificio fue suficientemente grande y poderoso como para expiar los pecados del mundo entero. De todos modos, no todos serán salvos. El sacrificio sustitutivo de Jesús está disponible para todos, pero cada uno decide individualmente recibirlo. Algunos no optarán por ser salvos, y Dios no traspasará su libre albedrío ni los obligará a recibir la salvación. En segundo lugar, en cuanto al modo de vida, la fe en Jesús debe reflejarse en el amor por otros creyentes. Esto es la realidad espiritual. Esto es, digo, la realidad espiritual se evidencia por una vida marcada o no marcada conforme a la voluntad de Dios. Se expresa claramente la voluntad de Dios cuando Jesús mandó en Juan 13, 33, 34, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado, también vosotros debéis amaros unos a otros. De este modo, todos sabrán que sois mis discípulos, si os améis unos a otros. Así pues, la marca de un discípulo es su amor por otros discípulos. En concreto, de cierta manera, nuestro comportamiento con nuestro hermano o hermana en Cristo tiene que ver con la expiación sustitutiva de Jesús en la cruz. Juan, primero de Juan 3, 16, siguiente capítulo, tiene este. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. No hace falta morir en el lugar del hermano o hermana para expiar su pecado y salvarle. Jesucristo ya realizó eso y su muerte sustitutiva es suficiente para todos. De todas maneras, el amor entre los creyentes tiene que ser un amor sacrificial. Es un amor único. Los hermanos y hermanas en Cristo deben amarse unos a otros tan intensamente que estén dispuestos a dar la vida el uno por el otro. No es un asunto escaso, para nada. A fin de cuentas, amar de esta manera es difícil. Pero la Biblia dice que no hay nada que le hace tropezar en ese modo de vida. De hecho, los creyentes viven en la luz cuando aman a otros creyentes como Jesús amó. Después de todo, viven la verdad y viven de verdad. En suma, la voluntad de Dios es que todos reciban el sacrificio expiatorio de Jesucristo y que los creyentes se amen unos a otros en la misma manera sacrificial. Ahora, tras estudiar juntos la situación de Juan y los creyentes en aquel entonces y reflexionar sobre la verdad atemporal del pasaje, es apropiado pasar de aplicar lo que hemos aprendido. A luz de primero de Juan, querrás querer y vivir de manera de modo distinto. Esta es la aplicación. Confía solo en lo auténtico y ama como si fueras el auténtico. Es decir, pon tu fe solo en la única solución para escapar la justicia de Dios, que es Jesucristo. Asimismo, ama al otro creyente en la misma manera que el auténtico Salvador amó a sus discípulos. En cuanto a la fe, la cosa auténtica es la muerte sustitutiva de Jesucristo para resolver el problema del pecado. No hay otra manera de resolver el problema de tus pecados del pasado, del presente y del porvenir. No te fías de una doctrina que supone que existe otra posibilidad para resolver el problema del pecado. Nuestra esperanza está en su sacrificio expiatorio. No está en tu capacidad de vivir piadosamente o más bien vivir sin pecar. Por eso tenemos el Paráclitas doble. En cuanto a la fe, en cuanto a la prueba de la fe verdadera, hay que amar de manera sacrificada. Jesús dijo que somos más como Él cuando nos amamos unos a otros como Él nos amaba. El amor entre los creyentes es único. No es fácil, pero es la verdadera forma de vivir. Amémonos unos a otros con sacrificio. Thomas Lindbergh escribió lo siguiente, y le cito. En su libro Written in Blood, Robert Coleman cuenta la historia de un niño cuya hermana necesitaba una transfusión de sangre. El médico le explicó que tenía la misma enfermedad de la que el niño se había recuperado hace 2 años. Su única posibilidad de recuperación era una transfusión de alguien que había conquistado previamente la enfermedad. Dado que los dos niños tenían el mismo tipo de sangre poco común, el niño era el donante ideal. ¿Le darías tu sangre a María?, preguntó el doctor. Johnny vaciló. Su labio inferior comenzó a temblar. Luego sonrió y dijo, claro, para mi hermana. Pronto llevaron a los dos niños a la habitación del hospital. María, pálida y delgada. Johnny, robusto y sano. Ninguno de los dos habló, pero cuando sus ojos se encontraron, Johnny sonrió. Cuando la enfermera insertó la aguja en su brazo, la sonrisa de Johnny se desvaneció. Observó cómo fluía la sangre a través del tubo. Con el calvario casi terminado, su voz, un poco temblorosa, rompió el silencio. Doctor, ¿cuándo me muero? Solo entonces el doctor se dio cuenta de por qué Gianni había dudado, porque le temblaban los labios cuando accedió a donar su sangre. Él pensó que darle su sangre a su hermana significaba renunciar a su vida. En ese breve momento había tomado una gran decisión. Gianni, afortunadamente, no tuvo que morir para salvar a su hermana. Cada uno de nosotros, sin embargo, tiene una condición más seria que la de María y requirió que Jesús no solo diera su sangre, sino también su vida. A modo de conclusión, para repasar, habéis visto hoy el mensaje que recibió en aquel entonces, un principio que es atemporal para que podamos vivir de manera distinta hoy. Que Dios nos ayude a comprender el significado de la palabra sacrificio. Oramos. Dios y Padre, no puedo imaginar el momento de tu sacrificio por nuestros pecados. Es casi imposible comprender todo lo que significa la expiación sustitutiva ahí en la cruz. Pero creemos, de todos modos, creemos que tú has dado tu vida para resolver el problema de nuestros pecados y es suficiente para todo. En cambio, queremos vivir de manera distinta y es por el amor entre nosotros. Dijiste, Jesús, que somos más como tú cuando amamos unos a otros como tú nos has amado, o como has amado a los discípulos. Ayúdanos, por favor, Espíritu Santo, vivir de esa manera, amando a nuestro hermano y hermana de manera sacrificial. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador, nuestro solo refugio, oramos. Amén.